ti, siempre contigo.
Denuncia la Oficina de Transmisiones a Cuba la detención del opositor Oscar Elías Bisset. No podrán participar los cubanos en el programa de visas conocido como El Bombo. Anuncia Washington más restricciones para los migrantes que piden asilo en la frontera con México. Muere Humberto Ortega, hermano y crítico del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Declara grupo investigador que el opositor ruso Alexei Navalny pudiera haber muerto por envenenamiento.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy lunes 30 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El opositor Oscar Elías Bisset, fundador del proyecto Emilia, dijo que es hora de que las personas pasen a manifestarse en las redes sociales y en las calles porque es inaguantable el abuso del régimen contra la población cubana. Las afirmaciones del doctor Bisset ocurrieron tras una detención de varias horas que sufrió el 23 de septiembre cuando se dirigía a visitar miembros del proyecto Emilia en San Antonio de los Baños, Artemisa.
Hay una gran crisis económica, social y hasta política en el país. Y el pueblo está muy disgustado y al régimen, a los cabecillas, esos secuaces, le molesta mucho las personas que son como yo, que defendemos los derechos humanos de nuestro pueblo y su libertad. Y posiblemente tienen temor de que surja un proceso de liberación como el del 11J, porque hay muchos disgustos, muchas protestas, porque ahí los apagones son continuos y no hay agua y la gente tiene un gran disgusto. Ya es hora que las personas pasen a manifestarse. Ya no se puede aguantar más todo este abuso que hay contra la población. Es hora de expresar este sentimiento de angustia que existe en Cuba producto de una tiranía que no le quiere dar la libertad al pueblo cubano. Y pienso que todos los cubanos, hombres, mujeres, todo el que desee vivir un poco mejor y vivir en libertad, es hora de manifestarse por toda a las redes y en las calles, que ese es el objetivo del proyecto de Emilia, que todos podamos estar juntos en las calles hasta conquistar la libertad y la democracia del pueblo cubano.
El mismo día fue arrestado otro promotor de este programa opositor, José Elías González Agüero, líder del partido Unión por Cuba Libre. Entre tanto, la Oficina de Transmisiones a Cuba condenó el arresto arbitrario y la multa impuesta a Bisset. Este acto represivo pone en evidencia el ambiente de persecución que el régimen ejerce contra quienes expresan pacíficamente su disidencia y defienden los derechos humanos, subrayó la entidad que gestiona las transmisiones de radio y televisión Martín. Y una ex fiscal responsable de condenas de más de 4 años de prisión para manifestantes del 11J en Camagüey se encuentra en Estados Unidos tras lograr una cita a través de la aplicación CBP One. Mario Pentón amplía la noticia.
La ex fiscal cubana Rosabel Roca San Pedro, responsable de las sentencias de hasta 4 años y medio de cárcel para 4 manifestantes del 11 de julio en el 2021 en Camagüey, entró a Estados Unidos mediante una cita de CBP One el pasado 15 de julio, y esto a pesar de una carta de 3 congresistas cubanoamericanos al Departamento de Seguridad Nacional pidiendo que rechazaran su solicitud de asilo tras un reportaje de Martí Noticias. Roca San Pedro intervino en las causas de 4 jóvenes que se encuentran encarcelados desde el 2021 por participar en las protestas y pidió condenas más severas para los manifestantes en defensa de la revolución. Martí Noticias documentó la entrada de Roca San Pedro a través de la frontera de México y Estados Unidos en Brownsville, Texas. El sistema automatizado de información de casos de las Cortes de Inmigración muestra que Roca San Pedro tiene una audiencia preliminar en la Corte de Inmigración de Houston el próximo 9 de abril del 2025. Roca San Pedro ya tiene permiso de trabajo y bajo la ley de ajuste cubano, al año y un día, podrá convertirse en residente legal de los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios de Martín Noticias. Adrián Díaz, cercano a Roca San Pedro y quien le sirvió como garante para su entrada a los Estados Unidos, tampoco respondió a una solicitud de comentarios. Un inquilino de un condominio en Houston, Texas, dijo que la ex fiscal vivió allí en meses recientes, pero dijo que desconocía hacia dónde se había mudado. La administración del condominio aseguró que sus políticas de privacidad le impedían dar información sobre los residentes actuales o pasados. Roca San Pedro abandonó Cuba junto a su hija pequeña y borró un perfil en sus redes sociales donde mostraba su férrea defensa al régimen cubano. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Rosabel Roca San Pedro intervino en los casos de los presos políticos Adrián Quesada Flores, Giovanni Sepúlveda Martínez, Lesyani Heredia Salazar y Yadisley Rodríguez Ramírez, todos detenidos desde 2021. Roca San Pedro también ha sido señalada por encarcelar al opositor camagüeyano Bárbaro de Céspedes, al que le impuso 1 año y 6 meses de prisión por protestar el 11J. De Céspedes denunció violaciones al debido proceso por la fiscal en su caso. Los cubanos no podrán aplicar al programa de visas de diversidad para emigrantes 2026, DB-2026, conocido como el Bombo. El sorteo, que cada año ofrece hasta 55.000 visas de residencia permanente a personas de países con bajas tasas de inmigración, abrió la convocatoria el pasado viernes. Con la excepción de Cuba, que no es elegible para la visa de diversidad de 2026, no hubo cambios en la elegibilidad con respecto al año fiscal anterior, recoge el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos. De acuerdo con las directrices del programa, los cubanos no podrán optar por una visa de diversidad por las altas cifras de migrantes de la isla del último lustro. El programa excluye la participación de países con altas tasas de admisión a través de las categorías de visas familiares y de empleo. Investigadores y ex oficiales de seguridad del régimen de Cuba alertaron sobre la estrategia de ideologización de la izquierda y dictatorial proyectada hacia la región. En el sur de la Florida, José Pernalete cubrió el evento y recogió las declaraciones de María Werlau, ejecutiva de Archivo Cuba, y José Cohen, ex oficial de inteligencia cubano.
Una reunión de catedráticos investigadores de la historia contemporánea de Cuba y exoficiales de seguridad de ese régimen describió el mecanismo de expansión hacia el continente de una imagen ideológica que favorece al castrismo. La organización Archivo Cuba expuso los argumentos que se utilizan desde La Habana para reforzar este tipo de modelo desestabilizador.
Es un aparato no solo de propaganda y desinformación, sino de lo que yo llamo una diplomacia hiperactiva que utiliza la inteligencia y que la inteligencia utiliza al aparato de diplomacia y de movimientos sociales. O sea, es una cosa muy grande que usa todos los recursos del Estado y explica por qué la dictadura cubana no solo goza de impunidad, sino de una desmedida influencia a nivel internacional, en los organismos internacionales, en los países, siendo una dictadura que comete crímenes de lesa humanidad, que además es un país pobre.
La participación de ex agentes de inteligencia de Cuba amplió la estructura que devela el fracaso de un proyecto que busca seguir ganando terreno en el continente, pese a la represión hacia el pueblo de la nación caribeña.
Y al final Cuba hoy en día es un país en ruina, completamente destruido, y ha demostrado y se ha puesto en evidencia que el sistema no funcionó ni funciona. Y en un momento, claro, recibió la ayuda de la Unión Soviética. Cuba se convirtió en un portaavión de la Unión Soviética en el Caribe. Recibían billones de dólares, pero después ha demostrado que no funciona el sistema y que en realidad lo que han sufrido las consecuencias son el pueblo de Cuba.
Esta estrategia es analizada por los expertos y catedráticos desde el exilio como un soporte de manipulación ideológica que exhibe falsos escenarios de libertad en la isla para adoctrinar a pueblos de otros países aliados de La Habana. Para Martín Noticias, José Pernalete.
Una exposición de artistas cubanos emigrados que resaltó la carga del exilio y la inmigración en la práctica creativa y en los desafíos a la libre expresión en el contexto cubano cerró el viernes en el Reino Unido. Alicia Quiñones, directora para América del PEN International, se refirió al encuentro.
Esta exposición que titulamos Constelaciones de Cuba, resignificando el pasado y reimaginando el futuro, muestra los trabajos que hacen estos grandes artistas que fueron censurados por sus autoridades por la forma en la que piensan. Queremos mostrar la destreza y la brillantez con la que realizan el arte, el profesionalismo y todo lo que tienen que dar estos artistas que por tener ideas diferentes a las autoridades, al gobierno de Cuba, fueron censurados y silenciados. Consideramos que es una demostración más de cómo el gobierno cubano limita a los artistas, los censuran, los persiguen y los mandan al exilio argumentando que son criminales. Esta exposición no solamente confirma todo lo contrario, sino que confirma todo lo que las organizaciones globales hemos estado diciendo a nivel mundial ante las Naciones Unidas y ante distintos organismos internacionales de derechos humanos, y es que estos artistas son artistas profesionales que han puesto su vida y su mirada para reconstruir un mundo a través del arte. Creemos en la libertad de expresión, en la libertad de expresión artística, y es una forma también de continuar nuestro llamado a nivel global para la protección y la defensa de los artistas cubanos en Cuba y fuera de Cuba.
Cinco y once minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El gobierno estadounidense anunció restricciones aún más duras para los migrantes que piden asilo en la frontera con México. Desde junio pasado, Estados Unidos puede restringir los asilos cuando el número de migrantes que tratan de llegar al país por los cruces fronterizos oficiales asciende a 2.500 por día. Ahora, con la nueva norma, esa restricción solo se puede levantar cuando las cifras diarias promedian menos de 1.500 por casi un mes. Además, de ahora en adelante, la administración Biden incluirá a todos los niños en esas cifras. Anteriormente solo se contaban a los niños migrantes provenientes de México. Y estibadores y trabajadores en los puertos del este y del Golfo de Estados Unidos se replantean convocar una huelga, situación que perjudicaría el bolsillo de los estadounidenses. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Mientras la huelga de 32.000 trabajadores de Boeing suma ya 17 días y por ahora sin indicios de solución, ahora se suman a la protesta los operarios de puertos estadounidenses, desde Maine hasta Texas, que podrían cerrar a partir de mañana si un sindicato que representa unos 45.000 estibadores cumple con las advertencias de huelga. Y es que la Asociación Internacional de Estibadores exige salarios significativamente más altos y una prohibición total de la automatización de grúas y camiones que mueven contenedores que se utilizan en la carga y descarga de mercancías en 36 puertos de Estados Unidos. Esos puertos manejan aproximadamente la mitad de la carga de los barcos del país. De cumplirse, la protesta podría perjudicar el bolsillo de los estadounidenses, ya que se traduciría en un aumento en los precios de productos y además podría provocar escasez en minoristas grandes y pequeños por igual a medida que nos acercamos a la temporada de compras navideñas. Mark Baxa, presidente del Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministro, adelantó que una huelga demoraría la entrada de productos básicos y prioritarios. El contrato entre la Asociación Internacional de Estibadores y la Alianza Marítima de Estados Unidos, que representa los puertos, expira mañana y no ha habido negociaciones entre ambas partes desde el mes de junio. Los puertos afectados por el cierre incluyen Baltimore y Brunswick en Georgia, los dos de automotrices más activos, Filadelfia, con frutas y verduras, y New Orleans, que maneja café de Sudamérica y del sudeste asiático. Algunos otros puertos afectados serían Boston, New York, Norfolk en Virginia, Tampa en Florida, Mobile, Alabama y Houston. De hacerse efectiva, sería la primera huelga de este sindicato desde 1977. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Cinco, 14 minutos, pasamos a noticias de América Latina. La opositora venezolana María Corina Machado ganó el premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa. La AFP con el reportaje.
El mundo tiene que entender que Maduro no es estabilizable.
María Corina Machado ganó el premio Václav Havel del Consejo de Europa. La líder opositora venezolana se convirtió el lunes en la primera latinoamericana en obtener este galardón, que reconoce las acciones en defensa de los derechos humanos. Machado, quien vive en la clandestinidad en su país, agradeció el reconocimiento. y lo compartió con todos los que hoy luchan juntos por la causa de la libertad de Venezuela. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió en su nombre el galardón durante una sesión plenaria en Estrasburgo de esta institución no vinculada con la Unión Europea. La opositora de 56 años desempeñó un papel clave en la elección presidencial de Venezuela en julio. Aunque las autoridades proclamaron vencedor al presidente Nicolás Maduro, la oposición asegura que ganó su candidato Edmundo González Urrutia, quien terminó exiliándose en España el 8 de septiembre. Aunque Maduro aseguró el sábado que la líder opositora prepara su marcha del país, Machado, que suele salir de la clandestinidad en contadas ocasiones para participar en manifestaciones, reiteró el lunes que su intención es seguir en Venezuela.
En Nicaragua murió el hermano del dictador Daniel Ortega, el general retirado Humberto Ortega, quien permanecía bajo custodia del Estado desde mayo del año 2018. El gobierno se ha solidarizado con su familia, pero opositores demandan una investigación por su muerte. Donaldo Hernández informa.
El general retirado Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente Daniel Ortega, murió este lunes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el hospital militar. El gobierno de Nicaragua lo informó en un comunicado.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional informan a las familias nicaragüenses que esta madrugada, después de una prolongada gravedad, pasó a otro plano de vida en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, el general en retiro Humberto Ortega Saavedra.
Humberto Ortega fue uno de los 9 comandantes de la Revolución Sandinista. Fungió como ministro de Defensa y jefe del ejército entre los años 1979 y 1994. Cuando en Nicaragua estalló la crisis sociopolítica en 2018, Humberto Ortega tomó distancia de su hermano Daniel Ortega, a quien criticó por la represión a la oposición. A mediados de mayo de este año, organismos de derechos humanos denunciaron que el general Humberto Ortega estaba bajo custodia policial.
Muere Humberto Ortega Saavedra bajo arresto domiciliar y custodia policial.
Razón por la que algunos abogados y defensores de derechos humanos demandan una investigación.
Para dilucidar cada muerte ocurrida en manos de la Policía Nacional y de manera particular ahorita la muerte del general Humberto Ortega.
Previo a su muerte, el presidente Daniel Ortega acusó a su hermano de traidor por supuestamente obedecer a los intereses de Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
5:17 minutos, pasamos a noticias internacionales. El opositor ruso Alexei Navalny, quien murió en prisión en febrero, podría haber sido envenenado, dijo el grupo de investigación Insider, citando documentos oficiales que parecen haber sido editados para cumplir con la afirmación del Estado de que murió de problemas cardíacos. Radio Europa Libre reporta que Insider obtuvo 2 documentos oficiales sobre la decisión de no iniciar una investigación sobre la muerte de Navalny. Ambos documentos se emitieron el 26 de julio de 2024 y el texto de uno, según Insider, parece haber sido modificado y ahora cumple con la explicación oficial de la muerte de Navalny. Otro documento dice que el 16 de febrero Navalny comenzó a quejarse de dolores agudos en el área del abdomen, comenzó un rechazo impulsivo del contenido de su estómago, comenzó a tener convulsiones y perdió el conocimiento. La viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, ha dicho que su esposo en los últimos minutos de su vida se quejó de tener un dolor agudo en el estómago, mientras que los asociados de Navalny han dicho que fue asesinado en prisión, muy probablemente por orden del Kremlin. Por otra parte, Israel eliminó al líder de Hamas en el Líbano, Fateh Sharif. El ejército israelí habla de un ataque preciso. Entre tanto, la milicia palestina asegura que también murieron 3 miembros de su familia. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Hezbollah nombrará lo antes posible al sustituto del veterano líder Hassan Nasrallah luego de confirmar su muerte en un ataque israelí durante el fin de semana. Desde entonces, el subjefe de la milicia islamista libanesa, Naim Qassem, aseguró que el grupo se mantiene preparado para cualquier invasión terrestre israelí. Haremos frente a cualquier posibilidad, dijo. Paralelamente, el ministro israelí de Defensa, Yoav Galán, visitó las tropas del norte de Israel Israel, a las que sugirió estar listas para una posible ofensiva terrestre, al tiempo que aseguró que la eliminación de Nasrallah representa un paso muy importante, pero no lo es todo, asegura. En tanto, y al sur del Líbano esta mañana, el ejército judío informó de la muerte de Fateh Sharif, el líder de Hamas en el Líbano. Desde Tel Aviv aseguran que fue eliminado en un ataque preciso, mientras que en un comunicado emitido por la milicia palestina afirmaron que junto a él también murieron tres miembros de su familia. Paralelamente, en Beirut, la capital del Líbano, un bombardeo atribuido a Israel sacudió el centro de la ciudad, matando a tres líderes del Frente Popular para la Liberación de Palestina, un grupo calificado como terrorista por Estados Unidos, el gobierno israelí y la Unión Europea. Este sería el primer ataque del Estado judío contra el núcleo urbano de la capital libanesa desde hace casi dos décadas. Frente al recrudecimiento de la situación en Oriente Medio y ante los miles de civiles damnificados, el Papa Francisco reaccionó y tachó de inmorales los ataques aéreos israelíes en el Líbano.
La defensa siempre debe ser...
La defensa tiene que ser proporcional al ataque. Cuando hay algo desproporcionado, se ve una tendencia de dominar que va más allá de la moralidad. Incluso en la guerra hay una moral a respetar.
En tanto, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha convocado a los ministros de Exteriores de los 27 miembros en una reunión de urgencia para abordar la escalada de la violencia en el Líbano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, hay científicos que investigan un tipo de pérdida de memoria al envejecer y esa pérdida de memoria pues es desconocida hasta ahora. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Científicos norteamericanos han identificado y definido un tipo de pérdida de la memoria en las personas mayores que se ha venido confundiendo con la enfermedad de Alzheimer debido a que tiene síntomas muy parecidos, pero que constituye una enfermedad diferente, mejor tratable. La investigación la han realizado científicos de la clínica Mayo en Estados Unidos. El equipo ha establecido nuevos criterios para este síndrome de pérdida de la memoria en gente mayor, el cual afecta específicamente al sistema límbico del cerebro. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, con la cual puede confundirse, el síndrome neurodegenerativo amnésico con predominio límbico progresa de forma más lenta, tiene un mejor pronóstico y ahora está definido de manera más clara, todo lo cual ayuda a ofrecer un mejor tratamiento médico para estos pacientes. Antes de que los investigadores desarrollaran los criterios clínicos, recién publicados en la revista académica Brain Communications, las características del síndrome solo podían confirmarse examinando el tejido cerebral después de la muerte de la persona. Los criterios propuestos proporcionan un conjunto de pautas para que los neurólogos y otros especialistas clasifiquen la afección en los pacientes que viven con los síntomas, ofreciendo un diagnóstico más preciso y con posibles tratamientos. Con los nuevos criterios clínicos, será más fácil mitigar los síntomas y ofrecer terapias más personalizadas para los pacientes que sufren de este tipo de deterioro cognitivo. Históricamente, ha sido típico ver a alguien de 80 años con problemas de memoria y pensar que esa persona puede tener la enfermedad de Alzheimer. Mucha gente todavía piensa así en estos días, explican los investigadores. Con este estudio estamos describiendo un síndrome diferente que ocurre mucho más tarde en la vida. A menudo, los síntomas se limitan a la memoria y no progresan ni impactan a otras áreas cognitivas, por lo que el pronóstico es mejor que el de la enfermedad de Alzheimer. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, mañana arranca la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, pero antes tenemos un triple empate en la Liga Nacional. Tres equipos luchando por los dos últimos cupos disponibles a la postemporada. Una doble cartelera en Atlanta esta tarde y noche entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta van a decirnos quién va a clasificar. Si alguien gana la doble cartelera, o sea, obviamente alguien la tiene que perder, los Diamondbacks de Arizona clasificarían a los playoffs. Si los Bravos y los Mets se reparten la doble cartelera, que es lo más probable, entonces ambos clasificarían a la postemporada. De cualquier manera, ya sabemos que el martes a las 2:30 de la tarde, los Tigres del Detroit estarán jugando en Houston contra los Astros y los Reales de Kansas City en Baltimore a las 4 p.m. para arrancar la postemporada del béisbol de las mayores. Shohei Ohtani acaba de tener una de las mejores campañas jamás vistas en la historia de nuestro pasatiempo nacional. A los 30 años de edad, el pelotero japonés anotó 134 carreras, 197 hits conectados, 38 dobletes, 7 triples, 54 jonrones, 130 carreras impulsadas, 81 boletos negociados, 59 bases robadas, promedio de bateo 310, promedio en base 390 y un OPS de 1036. Obviamente, el jugador más valioso de la Liga Nacional. Depende quién clasifique a la postemporada. Vamos a tener de 11 a 13 peloteros nacidos en Cuba en esta postemporada del béisbol de las mayores. Mañana les voy a tener la lista completa. Y también hay noticias en el fútbol. Damas y caballeros, el Real Madrid y el Atlético empataron 1-1 en un dramático partido jugado justamente ayer por la tarde. Y el Barcelona había caído 24 horas antes contra el Osasuna en Pamplona. Y eso significa que el Barça continúa de primero con 21 puntos tras 8 partidos jugados. El Real Madrid tiene 18. El Atlético de Madrid 16 y el Bilbao con 14. ¿Quieren más fútbol? La Champions League que reanuda este martes con unos partidazos. Se nos hace la boca agua. Arsenal de Londres contra el Paris Saint-Germain. El Bayer Leverkusen contra el Milán. El Borussia Dortmund contra el Celtic. El Barcelona estará jugando en casa contra el Young Boys de Suiza, pero ese no es un partido tan interesante. PSV Eindhoven contra el Sporting Lisboa. Luego, el miércoles, el Aston Villa de Dibu Martínez recibe al Bayern de Múnich de Alemania. El Benfica de Portugal, el único club en el mundo que ha derrotado a los dos, al Real Madrid y al Barcelona en una final, recibe al Atlético de Madrid, mientras que la Juventus de Turín en Alemania contra el Leipzig. Ese mismo día juega el Real Madrid de visita en Francia contra el Lille, pero una vez más, no consideramos ese partido tan interesante como los otros que hemos nombrado. Así que, damas y caballeros, va a ser una semana muy interesante en el béisbol de las Grandes Ligas y en la Champions League, puesto que justamente arrancan los playoffs de nuestro pasatiempo nacional y tenemos la Liga Europea de Campeones. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí. Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin, like the shadows on the wall.
La leyenda de la música country y ganador del Globo de Oro como mejor actor, Kris Kristofferson, murió ayer domingo a los 88 años en su casa en Hawái. Kristofferson marcó un hito en la música country y junto a Waylon Jennings, Willie Nelson y Johnny Cash eran por la década de los 80 los mejores cantantes de country en el país. Había nacido en Texas el 22 de junio de 1936 y marcó una etapa en la música estadounidense. La revista Rolling Stone lo consideró como uno de los mejores compositores de todos los tiempos al extender su influencia en la música country más allá de sus límites. Marcó una era en Hollywood, donde participó en más de 70 películas, entre las que figura Ha nacido una estrella, al lado de Barbara Streisand. Por esa cinta ganó un Globo de Oro como mejor actor, aunque realmente lo que marcó su vida fue la música. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night. Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.